Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Vive Más. Hoy tenemos un tema importante. Si quieren seguir a Ingrid del Águila, la pueden seguir a través de sus redes sociales como Ingrid-Light Coach. Esta experiencia es maravillosa porque no solamente estamos sobrellevando el COVID, sino también otras enfermedades que continúan causando estragos. Pero es lindo siempre empezar con un testimonio, con la actitud positiva y con mucha fe para ver las cosas en perspectiva. Hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a estar al pendiente de sus comentarios y preguntas en las redes sociales, así que es momento de compartir este video y también de dejar los saludos. El tema para hoy es: quiero dormir y no puedo. Si estás sufriendo de insomnio, si todavía no conoces los beneficios del descanso, no te preocupes porque vamos a hablar acerca de esta temática con dos especialistas muy buenos. Tenemos en primer lugar a la doctora Danitza Rojo, médico internista del Hospital 2 de Mayo, quien nos acompaña en esta tarde, y también el terapeuta y especialista en salud pública, Ronald Nacayo. Bienvenidos a Vive Más.
Muchas gracias, Karencita. Gracias por la invitación.
Buenas tardes. Hola, Karencita.
Buenas tardes.
Es un privilegio realmente poder abordar este tema que a mí me toca de una manera muy fuerte. Durante toda esta pandemia creo yo que muchos hemos sufrido de insomnio, muchos hemos tenido problemas de ansiedad, otras personas han tenido que lidiar con depresión. Y hace algunos días yo compartí en mis redes sociales que estaba teniendo problemas para dormir y me comenzaron a llegar un montón de mensajes diciéndome: por favor, toca este tema en tu programa de Vive Más, porque somos muchos los que estamos como tú que no podemos dormir. Así que el día de hoy quisiera empezar hablando acerca de la importancia del sueño, de la importancia del descanso. ¿Qué podríamos aconsejar a nuestra audiencia?
Bueno, creo que todo esto parte de una pregunta: ¿cuánto tiempo de nuestro día pasamos durmiendo? Y creo que eso es muy interesante, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, pasamos la tercera parte de nuestro día, y por decir así, de nuestra vida, durmiendo. Y creo que el cuerpo es tan sabio que por alguna razón le dio la tercera parte de nuestra vida al sueño. No solamente tiene un impacto en la función cerebral, en la memoria, sino también tiene un impacto para prevenir enfermedades, también accidentes, tanto a nivel laboral, a nivel automovilístico. Y creo que nos podríamos pasar toda la tarde conversando de este punto. Pero el dormir tiene un impacto muy importante en nuestra vida. Y no solamente en cuántos años voy a vivir, sino en nuestra calidad de vida. Y creo que es por lo que muchos de nosotros estamos luchando por querer alcanzar.
Es interesante porque hay un impacto a nivel físico, a nivel mental. Y esto también pone en descubierto las emociones que pueden estar detrás de estos problemas de insomnio o los problemas para descansar.
Sí, Karen, qué importante es este tema, porque hemos visto a muchas personas sufrir por la carencia del sueño, por el insomnio, ¿no? Hay récord Guinness de los que han durado más tiempo sin dormir, y se ha encontrado casos de personas que han logrado soportar 3, 4, hasta 5 días sin dormir, pero han empezado a somatizar ya alucinaciones, han empezado a tener ciertos trastornos, pánico, miedo, sensaciones que no habían experimentado antes. Significa que, ya que la tercera parte de nuestro ciclo de vida es descansar, no podemos aislarlo de lo que representa nuestra naturaleza. Por naturaleza fuimos creados para existir, para ser felices, pero también hay una parte importante, un 33% de importancia que requiere nuestro cuerpo en cada ciclo diario de descansar y de reposar. Y no solamente nos referimos al descanso del cuerpo, porque somos seres con distintas dimensiones: la parte física, la parte mental, la parte emocional, y por qué no también, para los que tienen fe, la parte espiritual. Entonces, cuando hablamos de la importancia, va a dar beneficio para todas estas áreas, para todas estas dimensiones del ser humano. Así que es imprescindible, es una de las más grandes necesidades del ser humano, ¿no?
Es cierto, y muchas personas piensan que dormir mucho o dormir poco es suficiente mientras que sientan que tienen energía, ¿no? Pero yo quisiera saber cuál es el tiempo mínimo que una persona debería descansar, si estamos hablando, por ejemplo, de niños, de adultos mayores, de jóvenes o de adultos. ¿Cuál sería el tiempo indicado?
Bueno, es cierto que cada cuerpo es individual y también es verdad que lo que funciona para uno no funciona para otro. Entonces ese principio sí es importante, pero también hay algunos límites que nos pueden ayudar. En la Universidad de Montemorelo realizaron una revisión sistemática a cargo del doctor Murillo, donde pudieron ver qué efectos podía tener dormir menos o dormir más. Y ellos se dieron cuenta que el dormir menos horas tenían efectos en aumentar la mortalidad. Pero entonces ahí estaba el punto positivo y decían, muy bien, dormir es muy bueno. Y algunas personas dijeron, si dormir es bueno, entonces dormamos más. Y empezaron a buscar qué efecto tendría dormir más. Y se dieron cuenta que así, también como el dormir poco aumenta la mortalidad, dormir más de las horas necesarias también aumenta la mortalidad. Por eso creo que tu pregunta, Karen, es muy importante. Basándonos en esa pregunta, lo ideal, generalmente cuando una persona, un bebé nace, duerme más horas al día. Y las horas van disminuyendo de acuerdo a cómo va disminuyendo la edad. Hablemos de una persona adulta mayor. Lo ideal para una persona adulta mayor es entre unas 7 a 8 horas, entre 6 a 8 horas. ¿Por qué? Porque es cierto, ¿no? A medida que van envejeciendo, a veces disminuye disminuye el deseo de dormir, ¿no? Hay un poco más de complicaciones para poder descansar. Pero aún así eso no es una excusa. Entonces, entre 6 a 8 horas. Una persona adulta deberíamos dormir entre 7 a 9 horas. Una persona que es un adolescente debería dormir inclusive entre 10 a 8 horas. Y eso es muy importante, ¿no? El número de horas. A mí lo que me sorprendió fue que en Europa hicieron un estudio. Hicieron cuenta que habíamos disminuido en las últimas dos décadas una hora de sueño. Y lo que más me asustó fue que en la etapa de adolescentes los chicos dormían menos de 6 horas. Y yo creo que esto es impactante. Si bien es cierto, somos seres individuales, al menos manejar estos márgenes, ¿no? Los adolescentes, por favor, mantener ese tiempo entre 8 a 10 horas de sueño es importante.
Claro, y también es importante. Sí, es importante recordar que también, de acuerdo a los grupos etarios, se da el desgaste energético en las personas, ¿no? Por eso es que las personas mayores, las longevas, las personas que ya tienen poco descanso, ya son personas jubiladas, se sientan, pasan poco tiempo haciendo un desgaste, entonces no necesitan tantas horas para tener esta reparación, esta regeneración, a diferencia de un atleta joven que desgasta mucho más energía, o un niño o un adolescente que están en full desarrollo y crecimiento, ¿no? Para eso sí van a necesitar más horas. Así que sí tiene similitud el desgaste, la actividad que tiene con el grupo etario en el que se encuentra también.
Uh-huh. Estamos leyendo también sus comentarios a través de las redes sociales. Aquí Luz Vargas dice, mi esposo no duerme a veces hasta 3 noches seguidas y el resto de las noches solo duerme como máximo 3 horas por noche y es desesperante. No te preocupes, Luz, que a medida que avancemos esta conversación vamos a hablar acerca de la higiene del sueño, vamos a dar recomendaciones. Mantente en línea y vamos a estar al pendiente de responder también a tu consulta. Tenemos a otra persona que nos dice lo siguiente, Alejandro Paz, disculpe, ¿es cierto que si no duermes siendo joven es probable que en un futuro desarrolles trastornos del sueño? Es justamente lo que acabamos de mencionar un poco, pero ¿qué le podríamos responder a Alejandro?
Alejandro, en realidad la respuesta es sí, puedes desarrollar problemas del sueño. Nosotros, así como tú llevas un reloj en tu mano y es un reloj que te permite ver qué hora es, el cuerpo es tan sorprendente. La verdad que el sueño es una de las cosas que más me ha encantado cuando lo fui estudiando. Así como tú llevas un reloj en tu mano que te permite decir qué hora es, nuestro cuerpo también detecta por diferentes estímulos qué momentos son para realizar ciertas actividades. Por ejemplo, la luz solar, las luces que tú tienes a tu alrededor le dicen a tu mente, a tu cerebro, que es de día. Entonces tu cuerpo está en estado de alerta. Si tú fuerzas a tu cuerpo a alterar este reloj que tú tienes, más tarde, cuando pase el tiempo, va a ser muy difícil porque tu cuerpo se ha desarrollado por hábitos equivocados. Entonces, con eso qué quiero decir, que nosotros tenemos un reloj que funciona de acuerdo a los estímulos que tenemos alrededor. Si bien es cierto, de forma natural, de día se trabaja, de noche se duerme, tú tienes la capacidad de poder alterarlo. ¿Cómo? Con lo que tú dices. De repente de joven, en lugar de dormir en las noches, me pongo a leer, me pongo a hacer otras actividades, me estás alterando. Entonces tu cerebro va a empezar a recibir señales equivocadas y cuando sea de noche, que es la hora de dormir, el cerebro va a decir, no, pero si a mí me han enseñado que esta es la hora para seguir trabajando. Entonces tu cerebro va a tener un mensaje completamente diferente. Cuando tú quieras hacerlo, no vas a poder.
Interesante, ¿no? Porque este reloj o ritmo circadiano al que le llaman, ¿no? Que se encuentra en el hipotálamo, no solamente lo poseemos las personas, ¿no? Sino que también rige para las plantas, rige para los animales. De tal forma que cuando la luz del sol va oscureciendo, va poniéndose, también aspectos en nuestro organismo van sucediendo y nos van diciendo de que necesitamos descansar. Es increíble cómo los animales, cuando sienten que el sol se va poniendo, es un proceso de 2 horas aproximadamente, ya van guardándose, y el reloj circadiano de los animales nocturnos también los prepara para la actividad. Lo mismo sucede con las plantas. Hay una plantita que se llama girasol, y cuando los primeros rayos del sol aparecen, girasol se abre su flor y va como un satélite siguiendo la luz solar, y cuando este sol se va poniendo también la florcita se va despidiendo, ¿no? Lo mismo sucede con una planta llamada buenas tardes. Buenas tardes más bien se abre cuando el sol se oculta y la luna aparece. Qué curioso, ¿quién pone dentro de la naturaleza de los seres vivos incluso microbios, incluso los virus? He visto reportajes y estudios de que las bacterias y virus también obedecen al principio de la naturaleza regida por el sol y la oscuridad, ¿no? La mayor cantidad de proliferación en la oscuridad y no en la parte clara. Así que ese reloj, cuando es interrumpido, ese ritmo circadiano que rige para todo ser, es interrumpido, por más que sea engañado con luz artificial, por más que sea prolongado con grandes focos que nos permitan creer estadios que de noche funcionan como si fueran sol. En Japón se hizo un estadio que estaba iluminado, que parecía de día. El cerebro, pretendemos engañar al cerebro, pero ese reloj continúa, ¿no? Y lo que no se pueda aprovechar en estado de oscuridad será desperdiciado y finalmente va a ser minada nuestra salud tarde o temprano.
Y justo usted mencionó algo que me sorprendió, porque justamente cuando yo era niña, y quizás no le da tan importancia al sueño, yo recuerdo que tenía un amigo que tenía un pajarito, ¿no? Y el pajarito cantaba todo el día. Y una vez, y así que yo los invito a que si algunos tienen aves en su casa, podrán ver de que la reeducación de este reloj, que es el ritmo circadiano, sí se puede alterar. ¿Y qué pasó? Me dijo, mira, yo le pongo esta mantita a este pajarito y se calla. Y fue cierto. Le cubrían la jaulita con una manta y de pronto el pajarito dejaba de cantar, porque él, su cerebro traducía de que era de noche. Entonces tú le sacabas la mantita y él pensaba que era de día y se ponía otra vez a cantar. Entonces me encanta que haya podido relacionarlo con la naturaleza, que es una forma más palpable de verlo. A veces pensamos que nosotros no podemos alterar nuestra fisiología normal, pero incluso podemos verla reflejada en nuestra naturaleza, ¿no? En las flores, en los animales.
Sí, es muy interesante justo lo que estamos comentando, y hay muchos comentarios en las redes sociales en donde nos preguntan por qué hay este sueño ligero, por qué no podemos entrar al sueño profundo, en qué consiste el sueño REM. Aquí nos pregunta Mary Waman, ¿por qué me levanto como 3 veces en la noche y no consigo dormir? Aquí también Eusebia Muñoz nos dice, tengo un niño de 14 años que de día duerme y de noche está totalmente despierto. Quisiera que me expliquen, por favor, si está bien o está mal. ¿Cómo podemos ayudar a las personas a que logren tener una buena calidad de sueño?
Bueno, el sueño REM, ¿no? Que en inglés se llama movimientos oculares rápidos, que es un sueño ligero, que si bien es cierto, es un sueño en el que nosotros... puede darse los sueños, hablando de forma redundante, es en el momento en que podemos soñar. Y es interesante porque así es cierto, si bien es cierto que es un sueño de que nos traduciría que hay una actividad cerebral, también es cierto de que nuestra actividad muscular, nuestra fuerza muscular llega a un estado de reposo. Y cuando uno desea en ese momento, en el sueño, tratar de luchar, sientes que no puedes, ¿no? Y eso es a veces lo que puede explicar esos sueños. Y sí es cierto, ¿no? Cuando tenemos estos sueños ligeros, a veces es un poco frustrante porque te levantas cansado. Hay muchos pilares importantes, creo que yo mencionaría 4. 1, la alimentación. 2, el ejercicio. 3, definitivamente la meditación, creo que es uno de los más importantes. Y 4, los estímulos luminosos. Estos 4 ítems son muy importantes para nosotros poder mejorar nuestro sueño. Por ejemplo, si queremos hablar de la luz es una de las cosas más que han tenido un gran impacto en la manera en que yo vi las alteraciones del sueño. creo que una pregunta interesante sería, ¿cuántos de los que estamos aquí vamos con el celular a la cama? Muchas veces el problema es ese, llevamos el problema a la cama, ¿no? La alteración del sueño lo llevamos a la cama. El dormir no solamente se ve en la noche, todo lo que hagamos en el día nos prepara para un buen descanso. Y eso es importante. A veces pensamos que cuando nosotros no podemos dormir es porque hay un problema en el sueño, hay un problema en la noche, pero no es cierto. Todo lo que hagamos en el día nos prepara para poder dormir. ¿Eso qué significa? Les hablé de cuatro cosas importantes. Una de ellas es la alimentación, la importancia del desayuno. El tomar un buen desayuno tiene un impacto sorprendente en el sueño. ¿Qué tipo de desayuno? No de harinas blancas, no, por ejemplo, mi sándwich de pollo frito con mi pan blanco, mis papas fritas, no. Es un desayuno a base de harinas integrales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, avena integral, puedes consumir ajonjolí, puedes consumir hummus, ¿no? Las harinas integrales va a ayudarte mucho a tener un mejor sueño. Otra cosa en la alimentación, que es un punto importante, es las cenas, lo que tú comes en la noche. El cerebro es el órgano del cuerpo que consume mayor cantidad de glucosa. Si tú comes de noche, vas a hacer que el cerebro siga acumulando glucosa y esté en estado activo. Entonces, normalmente comer de noche tiene un tiempo de digestión de entre 2 a 3 horas en el mejor de los casos. Y si la comida es muy copiosa, tiene hasta 6, 8 horas. Imagínate, si yo como a las 10 de la noche y como, por ejemplo, una comida contundente, que puede ser, no sé, un arroz chaufa o un pollo a la brasa, ¿cuánto tiempo tu cuerpo va a demorar en digerir? Esa es una razón. Entonces, ¿qué consejo les diría? Si es que nos gusta mucho cenar, comer por lo menos 2 horas antes y comidas ligeras. No dejar el desayuno y que sea un desayuno muy saludable, especialmente con productos integrales. Segundo, les hablé acerca de la luz. La luz es interesante. Justamente hablando con nuestro terapeuta, señor Nakai, estábamos tocando algo muy importante acerca de cómo se había creado diferentes lugares, ¿no? Donde se había tratado de hacer una similitud con la luz solar. Y actualmente todas las luces que usamos en casa tuvieron ese objetivo, hacer una similitud con la luz solar, donde predomina la luz azul. ¿Qué hace la luz azul en nuestro cuerpo? Incluso para aquellos que usan lentes, van a darse cuenta que actualmente ya hacen lentes con protección a la luz azul. ¿Y eso qué significa? La luz azul no solamente daña nuestros ojos, sino que van a inhibir la producción de melatonina a nivel cerebral. La melatonina es una sustancia que se produce en nuestro cuerpo para ayudarnos a dormir. Inclusive me sorprendió, dice que tener solamente una vela a menos de 15 centímetros puedes inhibir la producción de melatonina. Una vela. Imagínense si nosotros tenemos un celular cerca de nuestros ojos y estamos viendo que tiene un estímulo luminoso mucho más alto que una vela. Entonces, los estímulos luminosos no debería usarse en ningún aparato electrónico más allá de las 8 de la noche. Es una recomendación. Y si, por ejemplo, algunas usan el hábito de la lectura, compren una lámpara que tenga una intensidad muy baja de luz para que puedan leer de repente cerca a su papá. Otra cosa importante que les había hablado, bueno, era la alimentación, el ejercicio. El ejercicio es otro ítem o otro pilar importante para poder tener un sueño agradable, especialmente los efectos aeróbicos. Aquellos que tengan problemas para dormir, yo los invito a hacer ejercicio. El ejercicio no solo los va a ayudar a dormir, sino que los va a ayudar en todos los procesos fisiológicos del cuerpo, a eliminar toxinas, a mejorar el sistema inmunológico, les van a ayudar incluso a mejorar la presión arterial, en los diabéticos. No hay ninguna contraindicación. Solamente sí es cierto que necesitan de repente una supervisión al iniciar ejercicios, especialmente pacientes mayores o que tengan algún problema cardíaco, sí necesitan una supervisión antes de iniciar los ejercicios. Y bueno, y el último interés. Es la ¿no? Que uh-huh. Es irreemplazable.
Ah, es interesante también recordar que la producción de melatonina comienza a darse cuando los primeros rayos de sol se van ocultando, cuando el sol se va ocultando, la melatonina se va produciendo hasta su máximo punto o apogeo, que es 4 de la mañana, ¿no? Entre 2 a 4 de la mañana. Pero la producción comienza cuando los primeros rayos, cuando el sol se va ocultando, y de manera paulatina y creciente. ¿Qué pasa cuando nosotros apagamos la luz inmediatamente y queremos dormir? Esa luz que se ha refractado todavía permanece dentro de nosotros, y va, esos últimos lúmenes de luz que van a ir desapareciendo en esa imagen fijada en nuestra mente, va a ir tomando unas 2 horas. Es decir, yo apago la luz, inmediatamente quiero dormir, pero eso, esa imagen de los lúmenes proyectado en mi mente, todavía van a desvanecerse finalmente los últimos destellos 2 horas después. Quiere decir que si yo realmente quiero dormir, supongamos que las 10 de la noche, yo tengo que hacer planes ya para ir oscureciendo, concordando con la doctora, ¿no? Ese ambiente a partir de las 8, colocándolo más débil, más débil, más débil, como cuando la naturaleza lo hace, ¿no? El sol se oculta lentamente y el cerebro se prepara lentamente, por eso comienzan los primeros bostezos, ¿no? Así que es importante no hacer este hábito de apagar la luz para inmediatamente dormir, sino que ir bajándola poco a poco.
Excelentes recomendaciones. Quiero que ahondemos un poquito en la situación de los niños, porque veo que hay muchos comentarios diciendo y que nos están contando que en esta pandemia muchos niños no pueden dormir. Hay varios padres de familia que nos dicen de que a raíz de que están en Zoom con esto de las clases virtuales, están también con el iPad, están con el celular hasta muy tarde. Esto produce que no tengan ganas de dormir. ¿Qué le podemos recomendar a estos padres de familia que están preocupados por sus niños? Tengo entendido que también, además de lo que hablábamos de la alimentación con la doctora, hay ciertas cosas que deberíamos evitar que los niños consuman, especialmente a ciertas horas de la noche, como por ejemplo el azúcar, evitar bebidas que tengan cafeína, como las gaseosas, el café, por supuesto, descartarlo totalmente si tienen problemas para dormir. Pero específicamente, ¿cómo podemos lograr que los niños no tengan tanta actividad durante las noches y que logren finalmente conciliar el sueño?
Es interesante tomar en cuenta que los niños tienen mucha energía que desgastar, y hoy en este estado de pandemia pues están sentados 3, 4, 5 horas en una silla, y si no tenemos un plan de abordaje para poder invertir las horas de la tarde en nuestros chicos para que ellos puedan cansarse, desgastarse, haciendo de tu sala una sala de aeróbico, haciendo de tu cuarto un cuarto de entrenamiento físico, haciendo pesas con los brazos y las piernas, haciendo ranas, cualquier tipo de ejercicio. El niño y el adolescente debe desgastar como cuando antes lo hacía, y lamentablemente lo vamos a tener que hacer en el techo, lo vamos a tener que hacer o salir con ellos al parque y correr con ellos y el perrito, salir y volver, pero algo tenemos que hacer, un plan de contingencia, porque si nosotros no nos obligamos juntamente con ellos a poder invertir este tiempo en el desgaste energético, obviamente van a tener energía para seguir estando despiertos. El número 2, el tema de la de los nervios, ¿no? Cierto que hay elementos que alteran el sistema nervioso, como la caseína, como la teína y otras sustancias que tienen que ver con preservantes, con edulcorantes artificiales, ¿no? Como la tartrazina, E105, E108, E113, E117. Son sustancias que le fijan al dulce, le fijan a los colorantes, le fijan a los productos artificiales, preservantes para que dure un producto más tiempo, para que mantenga su dulce por más tiempo, para que no caduque. Y definitivamente todo producto envasado, si es consumido asiduamente, de manera recurrente, vamos a tener problemas también con la alteración del sistema nervioso. Entonces el niño va a estar inquieto, va a pareciera que fuera hiperactivo, pero no, hay sustancias que están acelerando su sistema nervioso, y entonces van a querer seguir conversando, hablando, haciendo. Un tercer elemento es que los padres debemos estar mirando el horario de nuestros chicos. No, mi hijo está haciendo su tarea, son las 10 de la noche, no ha terminado. Pero es importante que yo me aparezca a la pantalla, verifique sus tareas, verifique hasta qué tiempo puede hacer lo que le han encomendado. Y si no, es preferible ayudarlo a descansar en esa hora y levantarlo muy temprano de mañana para que su mente esté mucho mejor reparada, descansada, porque también se va a desgastar. Así que para todo hay tiempo, ya dijo un sabio alguna vez, todo tiene su tiempo debajo de este sol. La tarea es aprender a administrar ese tiempo, porque no puede ser posible que no haya tiempo para descansar, y es peligroso tomar el tiempo del descanso, porque hay hormonas muy positivas que se están produciendo en nuestro cuerpo, que se están dejando de a ganar, se están dejando de recibir, se están dejando de producir, e incluso estarían peligrando su salud, ¿no? Porque estaría disminuyendo el sistema inmunológico. Ya lo dijo el doctor Daniel López Rossetti, presidente de la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés, ¿no? Que el primer elemento que hay que tomar en cuenta para resistir las enfermedades infecciosas es el descanso, es el dormir. Quiero tener un buen sistema inmunológico, tengo que descansar y bien. No puedo privarle a mi sistema inmunológico de ser reparado como debiera, de ser fortalecido. No pueden bajar mis defensas a costa de una tarea, ¿no? Es importante el estudio, pero en el orden de necesidades, primero es mi salud. Primero es mi salud, después mis tareas, mis cumplimientos, ante todo.
Correcto, me parece muy importante todas estas herramientas que hemos dado a nuestra audiencia acerca de cómo mejorar nuestro estilo de vida, cómo utilizar también remedios naturales que no cuestan nada, ¿no? Salir, caminar, respirar oxígeno, estar frente a la luz del sol, hacer ejercicio. Hay un montón de formas que nosotros podemos utilizar para combatir el insomnio y también mejorar nuestro nivel de descanso. Otra cosa que me gustaría tocar antes de cerrar rápidamente es la influencia de una actitud positiva, ¿no? De cómo tener equilibradas nuestras emociones, porque a veces durante todo el día podemos estar tranquilos y cuando llega la noche estamos como angustiados, estamos preocupados, y obviamente en estos tiempos de pandemia donde recibimos muchas malas noticias, donde muchos parientes y amigos han fallecido por el COVID, estamos con esa sensación de un peligro inminente y esa sensación de alerta no permite que nuestro cuerpo descanse. Nuestro cuerpo es como que si quiere dormir, pero siente que hay un peligro al cual tiene que estar atento, ¿no? Así que rápidamente me gustaría que toquemos este punto antes de despedirnos.
Qué interesante es recordar que hay sabios pensadores, incluso la Biblia misma enseña de que un prerequisito para poder descansar es tener paz. Hay un pensamiento célebre que dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, ¿no? Porque estoy confiado, me siento seguro. No hay cosa mejor que acostarse en paz, y la paz requiere de poder resarcir elementos importantes como la parte emocional, mis deudas emocionales, reparar mis heridas del pasado, atender si hay un proceso depresivo o si estoy pasando por un proceso de estrés, me inquieta algo ahora, o me estoy preocupando demasiado por el futuro, estoy metido en deudas. Obviamente hoy en día la economía ha descendido demasiado, la mayoría de personas estamos metidos de pronto en deudas, estamos queriendo manejarlo, no podemos manejar conflictos, estoy enemistado con mi pareja, hay problemas de interrelación entre padres a hijos, hay un tema de odio, rencor, hay un tema de miedos, culpas, hay tristeza, soledad, hay preocupaciones que no podemos manejar, duelo incluso por la pérdida de un ser querido, ¿no? E incluso culpa con la fe, ¿no? Porque hay personas que han desarrollado cierta fe en un tipo de Dios, en un tipo de religión, y cuando han aceptado ese tipo de vida y no se asemejan a eso que han aceptado, sienten culpa con ese ser, con Dios a quien han aceptado, con la fe que tengan, y de pronto no concuerdan y sienten que se sienten defraudando a su fe. Entonces hay problemas aquí que tienen que ver con la parte mental. Es importante tener salud mental, es importante hacer higiene mental, es importante hacer un estudio de nuestros pensamientos, revisar nuestros pensamientos y pensar que no estoy debiéndole nada a nadie. Eso me permite poder tener la mente en blanco, porque si no, lamentablemente, correcto, me llevo mis pensamientos y no puedo conciliar el sueño.
Sí, es verdad.
Sí, justamente me parece muy interesante, porque también yo he tenido la oportunidad de tener personas que han puesto en práctica todos los principios, ¿no? Una dieta saludable, no tener pantalla cerca, hacer ejercicio, y de pronto me dicen, pero no puedo dormir. Y esa parte de nuestros pensamientos es muy importante. Basándonos en eso, yo quisiera decirles también algo a los papás. Yo sé que les hemos dado algunas herramientas que los motiva a ponerlos en práctica. Los niños son nuestro futuro y tenemos la oportunidad de hacer mucho por ellos. Pero también es cierto de que el día nos prepara para poder dormir. Lo que nosotros enfoquemos nuestra mente durante el día, en lo que enfoquemos nuestra mente durante el día, va a ser los cimientos de nuestro descanso en la noche. Algo que me pareció muy interesante, ¿no? Que justamente tenía una experiencia cercana. Justamente mi sobrino empezó a tener problemas para poder dormir, ¿no? Se dormía y se levantaba durante la noche. Entonces empezaron a preocupar y lo llevaron al pediatra, y el pediatra dio una perspectiva muy buena. Si bien es cierto, es un médico internista, me encantó el consejo que le dio el pediatra, ¿no?, a mi amiga. Le dijo que el problema era, le dijo, ¿qué está viendo tu hijo durante el día? Y estaba viendo algunos dibujos animados, ¿no? Y le dijo, mira, la mente de tu bebé es tan frágil que si tú lo pones a ver tantos estímulos luminosos durante el día, tantas imágenes, tantas historias, él cuando duerma, su mente va a seguir activa y va a seguir reviviendo lo que ha visto. Y ellos muchas veces se levantan asustados porque son cosas tan fuertes para un cerebro tan pequeñito que lo está sobreestimulando. Un niño normalmente debe crecer con el verdor de las plantas, viendo las luces naturales, pero a veces los dibujos tienen luces demasiado fuertes, movimientos demasiado fuertes para una mente tan pequeña. Entonces, todo lo que nosotros acumulemos durante el día va a ser una cosa muy importante, va a ser nuestro fundamento para poder descansar. Este principio de este ejemplo, de este niño, también se pone en práctica nosotros como adultos. Si nosotros tenemos problemas de descansar, ¿en qué ponemos nuestra mente durante el día? Si de repente estamos todo el día con las noticias, tengan por seguro que en la noche va a ser muy difícil poder descansar, porque vamos a estar pensando cuántos se contagiaron de COVID, cuántos están con esto. Y yo sí los invitaría a que tengan algunas lecturas muy esperanzadoras, porque les aseguro de que puede cambiar mucho su calidad de sueño. Y se lo digo por experiencia, ¿no? Yo no puedo irme a dormir sin un buen libro, sin tener de repente un versículo motivador como el que mencionaron, ¿no? En paz me acostaré, en paz me dormiré, porque solamente tú me haces descansar.
Gracias, ha sido definitivamente muy, muy lindo poder compartir todas estas herramientas. Hay muchos comentarios que no hemos podido tampoco absorber por una cuestión de tiempo, porque este programa dura aproximadamente entre 25 y 30 minutos, pero les agradecemos a todos por haber enviado sus consultas, sus saludos, y si quieren tener más información acerca de la higiene del sueño, acerca de los hábitos de un estilo de vida, lo pueden encontrar también en internet. Recuerden siempre filtrar el tipo de información que están buscando, no confíen en cualquier fuente y siempre busquen a especialistas. Yo quiero agradecer a mis dos panelistas que han estado con nosotros en esta tarde en Vive Más, a la doctora Anitza Rojo, médico internista del Hospital 2 de Mayo, y también al terapeuta y especialista en salud pública, Ronald Nacayo. Muchísimas gracias por su compañía, por sus consejos y por su tiempo. De esta manera cerramos Vive Más. Que Dios los bendiga y nos vemos el siguiente martes. Permiso.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.